Tubas y Tubos, episodio 41. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 41 del jueves 16 de enero de 2020, programa dedicado a todos los profesores que imparten clases de música con instrumentos minoritarios, es decir, al fagot, el trombón, la trompa, la flauta de pico, el contrabajo, el arpa y, por supuesto, la tuba y el bombardino. Y, además, son profesores que siempre están buscando cómo atraer nuevos alumnos. Y bueno, esta dedicatoria viene a colación de que en el episodio de hoy voy a compartir algunas ideas para tener más alumnos en nuestras clases de instrumento. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya tenéis disponibles 12 cursos con más de 110 lecciones y por solo 11 euros al mes. Darle un ojo, que seguro que os interesa. Bueno, este tema que vamos a tratar hoy ha sido una sugerencia que me ha llegado por Twitter gracias a el usuario @vicentis, al cual le agradezco la pregunta, ya que la considero muy interesante para muchos profesores de conservatorios y también, por supuesto, de escuelas de música. La razón es que en el conservatorio donde trabaja Vicentis están muy interesados en potenciar los instrumentos más minoritarios, ¿no? Como puede ser el fagot, la trompa, la tuba o el contrabajo. Así que vamos allá. Bueno, en mi opinión, lo primero es definir qué objetivo se persigue. En este caso sería aumentar la matrícula de estos instrumentos en un determinado porcentaje, el que se considere. Es importante que estos objetivos sean medibles y mensurables, si no, no podremos analizarlos de forma adecuada. Aquí recomiendo trazar los objetivos según la metodología SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalizados. Para saber más sobre esto, os dejo un enlace en las notas del programa a un artículo del blog de Miguel Galdón, donde habla de cómo configurar este tipo de objetivos en el mundo de la música, en el mundo de las artes. El siguiente paso sería hacer un DAFO. Bueno, ya sabéis que el análisis DAFO es una herramienta muy útil para ser conscientes del punto desde el que partimos y cuáles son las acciones que debemos tomar para cambiarlo. Realmente lo que hace este análisis es que nos cuenta verdad, ¿vale? Que es algo muy importante. Lo primero que se analizan son los aspectos internos. Estos son las fortalezas y las debilidades. Por ejemplo, en el caso de un conservatorio o una escuela de música, tendríamos que las fortalezas, pues podría ser la localización del conservatorio en la ciudad, puede ser céntrica, si tiene aparcamientos o no, o bueno, pues quizás al estar lejos también puede beneficiar a otros aspectos, ¿vale? También otra fortaleza es pues que tenemos un profesorado implicado y con ganas de conseguir alumnos, que esto en mi opinión es muy muy importante de cara a este objetivo, ¿no? que tratamos hoy. También otra de las fortalezas sería los recursos disponibles en el centro, es decir, a nivel de formación, a nivel de publicidad, a nivel de espacios, si dispone de una web, si dispone de redes sociales que estén activas, ¿vale? Etcétera. Otra fortaleza sería que el centro da la oportunidad de alquilar o prestar el instrumento por unos años, lo cual pues produce un ahorro muy importante en las familias. Esto es algo que, por supuesto, también se tiene en cuenta. Y también otra fortaleza es el precio bajo, bastante bajo, de la matrícula de los conservatorios, ¿no? De un centro público, en comparación con los privados. Luego tendríamos las debilidades, donde entraría pues que los instrumentos ofertados, en este caso, suelen ser grandes, muy caros o son desconocidos. Evidentemente, eso es una debilidad importante. También podría ser una debilidad la falta de formación del equipo directivo y del profesorado sobre los diferentes ámbitos en los que se puede y se debe intervenir, ¿no? Quizás ámbitos en el mundo online o a nivel presencial también. Otra de las opciones como una debilidad es que se ofrece poca información sobre el centro y los beneficios que tiene estudiar música en él. Que eso yo en mi experiencia sí que lo he visto. Los músicos nos metemos demasiado en nuestro mundo del instrumento y no nos damos cuenta de la importancia que tiene pues contar a la sociedad que tenemos alrededor de nuestro conservatorio, de nuestro centro, pues los beneficios que tiene estudiar música. Y esto evidentemente si se trabaja va a atraer a más público. Y luego también pues podría ser otro ejemplo de debilidad, una estructura funcional muy poco flexible para adaptarse a estos cambios tan rápidos que estamos viviendo en la sociedad del siglo XXI. Bueno, ahora es el turno de analizar los factores externos, es decir, todo aquello que, para bien o para mal, no podemos controlar, pero que afectan a la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto. Por un lado, tenemos las oportunidades, que en nuestro caso pues podemos conseguir que los instrumentos sean llamativos. Y bueno, pues eso es verdad, porque yo con la tuba es un instrumento que por un lado pues es pesado, pero al ser grande y al producir un sonido también muy grande, pues sin duda es un instrumento llamativo, ¿vale? Luego, otra de las oportunidades sería el valor de la música como formación global y también una formación en valores, que es muy importante. Y, por ejemplo, otra de las oportunidades sería pues ampliar la comunidad a la que se puede llegar, ¿no? Porque evidentemente si se hace un trabajo de comunicación y de difusión, pues se puede llegar desde el centro a una comunidad mucho más amplia, con todo lo positivo que eso conlleva. Y luego, por otro lado, tendríamos las amenazas. Una de ellas sería las actividades que compiten en el mismo horario con el conservatorio, que a veces no nos damos cuenta, pero los que llevamos trabajando unos años y que somos conscientes que el conservatorio compite con el inglés, con el fútbol, con la catequesis. Sí, señores, la catequesis es una amenaza para los estudios de conservatorio, la natación, todo tipo de deportes, etcétera, ¿vale? Luego también una amenaza sería la inestabilidad del profesorado que conlleva la desmotivación del alumno. Eso lo sabemos todos, ¿no? Que cuando pues en unas enseñanzas tan personalizadas como las nuestras, si se cambia de profesor mucho, pues el alumnado al final se desmotiva porque no sabe por dónde seguir. Y luego también una amenaza es la alta competitividad, en este caso pues con las escuelas o academias privadas de música. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos, cada uno tendría que desarrollar los suyos. Una vez visto el DAFO, deberíamos tener mucho más claro cuál es la línea de actuación a desarrollar en el entorno de nuestro conservatorio y sería el momento de pasar a la acción. Por ello, ahora voy a compartir con vosotros 5 acciones que yo he desarrollado en el Conservatorio de Gijón desde que estoy aquí y que, bueno, pues dieron el resultado que en 7 años, desde que empecé a trabajar con ellas, pasara de tener 5 alumnos, que son los que tenía cuando llegué a este centro en el 2007, a los 19 que alcancé en el curso 2013-2014, que es, bueno, pues se completó la clase, ¿vale? Así que nada, os cuento. Bueno, lo primero sería realizar presentaciones en los colegios. Bueno, cuando en 2007 llegué al Conservatorio de Gijón, me di cuenta que no podía esperar sentado a que los alumnos escogieran tuba, ¿no? Ya que por sí solo no lo iban a hacer, básicamente, pues por desconocimiento. Y es que ya la tuba y el bombardino en mi caso pues tienen un gran problema, ¿no? De lo que he comentado antes, de un gran desconocimiento en la sociedad y de forma inicial pues causan un rechazo debido a su tamaño y debido a su peso. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de sumarme al proyecto Postura Sana, que aquí lo desarrolla una fantástica profesora de clarinete que se llama Ana María Pérez, que os animo a que le deis un vistazo a su blog. Y que, bueno, pues lo que hace es, a través de la música, acerca los beneficios de tener una buena postura corporal en todas las facetas de la vida. Entonces ella desarrollaba sesiones en los colegios y yo pues me sumé a estas sesiones, ¿no? Con una pequeña presentación de unos 5 o 10 minutos de la tuba y el bombardino y en la que pues enseñaba pues cómo funcionaba, cómo sonaba el instrumento, las funciones que cumple dentro de las distintas agrupaciones y también realizaba pequeños ejemplos musicales. Al finalizar, los niños y las niñas podían tocar el instrumento y siempre poniendo el foco en lo importante que es tener una buena postura a la hora de tocarlo. Entonces, bueno, lo que conseguí con esto es mostrar la tuba y el bombardino a lo que realmente es el público objetivo de las enseñanzas de música, ¿no? Niños entre 7 y 12 años. Y lo que ocurrió es que poco a poco pues conseguí despertar el interés y la curiosidad por el instrumento, ¿vale? Entonces eso, con el tiempo empezaron a llegar alumnos que me habían conocido gracias a estas presentaciones en los colegios, ¿vale? Que básicamente hay que hablar con los profesores de música y les dices que vas a hacer una pequeña presentación de unos cuantos minutos y ellos encantados, por supuesto. Entonces, bueno, pues en Gijón hay muchos colegios y evidentemente esto es un trabajo de largo recorrido y que requiere un esfuerzo, pero vamos, funciona fantásticamente. La segunda acción sería realización de conciertos didácticos, que es una parte muy importante de esta estrategia. En este caso, estos conciertos se diferencian de las presentaciones en que, bueno, pues un concierto didáctico suele tener una temática determinada. En este caso, pues suele ir asociada al resto de instrumentos de la familia de evento metal y también su duración es considerablemente más larga, ¿vale? Como una sesión de una hora. Con lo cual esto se organizaba desde el centro, se traía a los colegios, al conservatorio y aquí, bueno, pues también tienes más tiempo para explicar cosas y para mostrar. En estos conciertos, pues lo mismo, realizaba diversos ejemplos de las funciones que cumplen los instrumentos, tanto de forma individualizada como en grupo. Y bueno, también yo considero que es de muy buena idea que los niños prueben los instrumentos, ¿vale? Dependiendo un poco del tamaño y de la edad del alumno, pero funciona muy bien. Entonces, además de realizar estos conciertos de forma conjunta con otros instrumentos de la familia de viento metal, en el caso de la tuba, también se pueden interpretar pequeñas obras en conjunto, lo cual da mucha vida al didáctico, ¿no?, con el quinteto de metales. Y el objetivo es que los niños pues salgan del concierto entusiasmados con todos los instrumentos. Y ahí es el momento ideal para dar más información sobre el conservatorio, sobre la escuela de música o sobre la academia, ¿no? Y también aclarar dudas a los maestros o los profesores y también, si es posible, pues a los padres, ¿no?, en este caso de que existan. Aquí hay que intentar, pues como un instrumento minoritario que es la tuba, pues mostrar todas las bondades que tiene el instrumento, porque claro, si se compara con los con la trompeta, con el trombón, pues quieras que no, son bastante más llamativos. Entonces tenemos un poco que currárnoslo para hacer la presentación de la tuba pues lo más divertida posible, ¿vale? Bueno, pues la tercera acción sería la creación de una agrupación del aula. En mi opinión, crear un ensemble, ya sea de tubas, de trompetas, de fagotes, de saxofones, de lo que sea, es una fantástica herramienta pedagógica para conseguir que los alumnos se sientan identificados con su instrumento a la vez que motivados. Es cierto que esto acarrea muchísimo trabajo, pero tiene muchísimos beneficios. Lo primero es que da unidad a la clase. Todos los alumnos tienen un lugar donde conocerse, donde divertirse y donde tocar juntos. Que si os paráis a pensar, a veces los alumnos de una determinada especialidad apenas sí se conocen. Y eso es un problema. Y que tenemos que hacerlo desde el principio, desde los primeros cursos. En cuanto pueden tocar un poco, ya, zaca. Yo creé el ensemble de tubas y funcionó fantástico. Porque además se crea la pertenencia a un grupo. Y esto es algo importantísimo, ya lo sabéis. También, tanto el alumnado como sus familias y el público en general comprueban que la tuba, en este caso, el bombardino, los saxos, el fagot, lo que sea, poseen una personalidad musical propia, pudiendo desarrollar conciertos completos. Esto creo que es algo bastante importante. Por supuesto, la consecuencia de todo esto es que aumenta la motivación del alumnado. Con el ensemble se sale de la rutina de las clases individuales, se trabaja otro repertorio y además el hacer conciertos fuera del conservatorio da un punto de interés extra, ya que el alumnado ha de enfrentarse a un lugar y a un público desconocido. También se motiva mucho a las familias. Los padres pueden ver que sus hijos participan en algo más grande y comprenden que los instrumentos son perfectamente válidos para desarrollar una carrera profesional. Y por supuesto, un concierto donde participa un ensemble es una fantástica oportunidad para explicar nuestro instrumento de una forma amena y divertida. El cuarto punto sería la creación de un blog de aula o de centro, es decir, empezar a generar lo que se conoce como marketing de contenidos. A día de hoy todos sabemos que estar presentes en Internet es una de las mejores formas de aumentar la visibilidad de nuestras actividades. Muchos padres, antes de inscribir a sus hijos en el conservatorio, escuela de música o academia, entran en la red, entran en Internet para obtener más información sobre a qué institución y a qué profesor van a dejar la importante tarea de educar a sus hijos. Por lo tanto, es muy, muy importante que nuestra imagen sea la adecuada y, en mi opinión, tener un blog es la mejor opción. Por supuesto, lleva mucho trabajo, pero está claro que tiene muy buenos resultados. Con el blog de clase o de centro, tenemos la oportunidad de crear contenido de valor sobre nuestra profesión, además de ser una excelente ventana para mostrar las actividades que se desarrollan, como los conciertos, las audiciones y otros eventos de interés, y que luego los padres van a compartir encantados. Vamos, eso ni lo dudéis, porque todos quieren que sus amigos y familia vean lo que ha hecho su hijo. Otro de los beneficios del blog es que automáticamente pues, te sitúa como referente de tu sector o instrumento, lo cual ayuda a mejorar tu imagen como profesional, y esto es básicamente lo que se conoce como marca personal que todos tenemos, lo queramos o no. Por lo tanto, yo, ya lo sabéis, yo tengo un blog, entonces no puedo hacer otra cosa que recomendar enérgicamente su creación, ya que aparte de ser una gran ayuda para la formación continua de uno mismo, nos va a ayudar a mejorar la difusión y por ende aumentar las posibilidades que más niños quieran estudiar en nuestro centro o en nuestro instrumento, ¿vale? Y por último, pues todo centro debería desarrollar una estrategia de comunicación y visibilidad. A día de hoy, todo conservatorio debería tener ya una estrategia de comunicación y visibilidad en la que se tuvieran en cuenta todos los canales que disponemos actualmente. Estos son los canales más tradicionales como la prensa, la radio o la televisión, pero también y sobre todo los canales digitales, en los que destacan, por supuesto, las redes sociales. Yo creo, de verdad, que es muy importante, hasta diría que casi imprescindible, que es necesario que ya los conservatorios empiecen a tener una estrategia de difusión en redes sociales. Esta estrategia debería ser tanto de aula, es decir, de cada una de las especialidades, como de centro, en la que la visibilidad del conservatorio pues, esté enfocada hacia su entorno, ¿vale? Uno de los aspectos que se pueden trabajar dentro de esta estrategia de visibilidad es que se pueden realizar charlas informativas a las familias sobre las especialidades que se imparten y las peculiaridades de cada una de ellas. Esto nos ha dado muy buen resultado aquí en el Conservatorio de Gijón, ya que realizamos charlas informativas justo en los procesos de inscripción. Entonces damos una información muy clara de cómo funciona el conservatorio, solucionamos dudas, con lo cual, evidentemente, todo lo que sea informar a la gente, a nuestro público objetivo, pues tiene grandes beneficios. Por otro lado, puedo afirmar que estar presente de forma activa en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube hará que la visibilidad como centro o aula aumente rápidamente, además de ayudar a mejorar nuestra imagen de marca, situándonos como docentes comprometidos con la enseñanza de la música, pues lo cual evidentemente tiene un grandísimo valor para los padres. Bueno, en líneas generales, estas son las acciones que marcarían las líneas de actuación para lograr tener más alumnos en nuestra clase de instrumento. Por supuesto que a todo esto hay que sumar un compromiso total del docente con los objetivos previamente diseñados, que comienzan por estar comprometidos al 100% con los alumnos y sus familias, ya que este es uno de los aspectos clave en todo el proceso, porque debe haber una sintonía total entre lo que se transmite y la realidad del aula. Al menos es lo que yo pienso y lo que yo trato de hacer todos los días. En mi opinión, el docente debe ser un ejemplo en todos los aspectos, comenzando por sus clases, pasando por la participación en las actividades que se programan en el conservatorio y, por supuesto, sumando fuerzas junto al equipo directivo y otros compañeros para conseguir los objetivos, que son ni más ni menos que tener una clase completa, ya que en ese momento se puede desarrollar una labor docente con toda normalidad. Por supuesto, esto requiere de mucha gestión emocional, tanto propia como ajena, para saber que lo más importante son los objetivos ya definidos y no la lucha de egos tan común en nuestra profesión. Bueno, pues más o menos este es el resumen. Me estoy alargando un poco, pero me parecía un tema muy interesante. Y nada, esto es lo que yo he estado desarrollando y sigo desarrollando a día de hoy en el Conservatorio de Gijón. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado, pero por supuesto esto siempre lleva mucho trabajo y mucho compromiso personal. Así que nada, vamos a pasar a las novedades de la semana y os cuento que el pasado fin de semana se desarrollaron en París las audiciones para la plaza de tuba de la famosa orquesta Radio France, una de las mejores orquestas del país vecino. A estas pruebas se presentaron ni más ni menos que 75 tubistas de toda Europa, llegando a la final tan solo 4, de los cuales 2 han sido españoles. Se trata del tubista valenciano José Vicente Climent y Joaquín Díaz, a los cuales quiero trasladar mi más sincera enhorabuena, ya que es un logro fantástico llegar a la final de una orquesta tan importante como Radio France. Pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. En resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8:08.